hubo un tema con los del lugar, donde ya no querían que siguiéramos tocando porque lo encimaron con una noche de antro y todo eso. Entonces, pues tocamos prácticamente un ratito de social. La persona que está aquí, no sé si de plano está muy temeroso o qué le está pasando. Entonces, tiras una cumbia y ves que se para y dices, ah, ok, ya. Ya los levanté, ya estaban medio bailando, estaban agarrando ambiente y si la pongo, se me va a caer la lectura de la pista.
Hola chicos, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Como en la Vida, y esta vez tenemos un súper invitado con nosotros, DJ Chai.
¿Qué vale, mi Luis? ¿Cómo estás?
Chido, chido. ¿Cómo estás, amigo?
Pues muy contento de volverte a ver. Ya tenía bastante tiempo que no nos veíamos y que menos que platicábamos.
Sí. Estuvimos platicando un ratito, como siempre nos pasa antes de para como más o menos entrar en calorcito. Y sí, la verdad es que tengo muy buenos recuerdos. Estamos platicando de ya de muchos añitos. Cómo nos encontramos, cómo nos vimos. Yo tengo como que algo muy clavado en la cabeza.
Sí.
Que contigo, como una bonita experiencia que estábamos tomando clase.
Sí.
Y salimos del salón y me acerco y estábamos hablando de música.
Sí,
me estaba diciendo,
seguro.
Oh, música y tal. Y me estabas como recomendando algunas canciones. Y me dijiste, ¿no? Me encanta tanto la salsa que yo, aunque no la bailara, o sea, la verdad es que me encanta el escucharla, verla. O sea, como que bailar es un plus. Y claro que me encanta bailar, es padrísimo.
Sí, sí,
pero
sí.
Para mí la salsa es o sea, la música como tal, la disfruto como no tienes idea, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que eso también como que me lo dejó mucho en la cabeza. Y ya después, pues hiciste tus proyectos, que ahorita nos cuentas, ¿no? ¿Cómo empezaste? Y,
sí.
Y eso te ha traído hoy, ya después de tantos años, a crearte una carrera y un nombre en todo esto, ¿no? Del baile. Pues eso, ¿cómo comenzó? ¿Cómo empezaste? O sea, estábamos tomando clases.
Sí.
¿Y en qué momento ocurre esta parte de ya lanzarte al...
La transición. Diría una vez a un amigo que tengo en Tlaxcala, en Apizaco, que se llama Rubén. ¿Quieres la versión larga o corta?
Ahora no, larga.
Anda, porque él una vez platicando de eso, nos aventamos como muchas horas, ¿no? Pero bueno, todo comenzó porque cuando inicia el proyecto de DJ Chai, justo fue en las clases. No sé por qué razón, Edgar... Un día me da chance, o le pido chance, no me recuerdo bien, de ponerle una canción. Y le gusta. Y me dice, ay, DJ Chai, ¿no? Uh-huh. Ya, pasa. Después viene la invitación de Edith. Uh-huh. Edith de Tehuacán. Uh-huh. Mi madrina, mi amiga. Ella abre su academia y me invita a tocar como DJ.
Ya. Pero ya como Casa Latina.
No, ahí todavía no se llamaba Casa Latina.
¿Cómo
ahí...
fue su primer proyecto?
Sí,
¿no?
Fue su primer proyecto. Ajá.
O sea, ya tiene añitos.
Contra algo.
Ajá.
Se llamaba algo así. Ajá. No sé si Contra Danza.
No recuerdo.
Creo que se llamaba Contra Danza. Creo que sí, pero todavía no era Casa Latina. Ajá. Me invita a tocar a la inauguración y luego un social. Ajá. Y después me invita a tocar a un evento que hace en conjunto, hasta donde yo sé, con la hermana de Jorge Martínez.
Ah, ok.
Sí.
En Oaxaca.
En Oaxaca, ajá, pero lo hacen la eliminatoria en Tehuacán.
Ok.
Hacen la eliminatoria en Tehuacán, uh-huh. Y ella me invita a tocar, porque ella le tocaba pues organizar y como que parte de sus actividades era conseguir un DJ. Entonces me invita a mí y ya es la primera vez que salgo... Ahora sí, anunciado, con nombre y foto en un flyer.
Ok.
Es la primera vez. Entonces, esa fue la primera vez que ya toqué como DJ. Y bueno, DJ de salsa oficialmente. Porque antes yo empecé tocando Sky Reggae en eventos de Mazmorro. Uh-huh. Y pues traía toda esta escuela ya de saberle picar al play y todo esto, ¿no? De usar el virtual DJ, que era como lo más fácil. Tenía amigos que tocaban con tornamesas, porque muchos de los éxitos del ska clásico, pues están en esos formatos, ¿no? Y bueno, era, yo traía como esa escuela. Entonces me invita a Edith a tocar y es como el día que por primera vez oficialmente tocó en un evento de salsa.
Ok, en Tehuacán.
Fue en Tehuacán, okay. Fue en Tehuacán, sí.
¿Y cómo te fue? ¿Cómo te fue esa primera vez?
Estuvo bien loco, tocamos muy poquito, ese día compartí cabina con Bot. Uh-huh. Y en una de esas, hubo un tema con los del lugar, donde ya no querían que siguiéramos tocando, porque lo encimaron con una noche de antro y todo eso. Entonces, pues tocamos prácticamente un ratito de social, tocamos la competencia, uh-huh, y otro ratito de social y fue todo lo que tocamos. Sí, esa noche fue así bien cortito.
Ok.
Bien, bien cortito, pero con muchos nervios.
Y ya después, sí. ¿Empezaste con el evento o cómo te pasaste a Tlaxcala? Porque tú en ese, sí, tiempo estabas en Tlaxcala.
Sí, sí, sí.
¿Cuándo fue cuando ya dijiste, bueno, voy a hacer mi evento, voy, ajá, a empezar a como a meterle los kilos, sí, y hacer? ¿Cómo fue esa transición?
Ah, ok. Yo siempre había querido hacer un evento de salsa por mi cumpleaños.
Ah, ok.
Esa era la razón. Una ocasión, cuando yo empezaba a tomar clases de baile, hubo un social en Tlax. Lo organizaron los chicos de Pasión Vertical. Y fue en el centro de Tlax. Y yo fui, pero fui con mis compañeros de Evolución. Ajá. Y allá los encontré y todo eso. Y entonces, a raíz de ese social, estuvo muy bueno, había mucha gente. Yo dije, ay, voy a hacer algo así para mi cumpleaños. Pero todavía no empezaba yo de DJ de salsa. O sea, todavía ahí no empezaba. Entonces, se quedó ahí esa idea. Y ya para hace ya 8 años, dije, no, ya, lo voy a hacer. Ya es momento de que lo haga. Pero ya había pasado mi cumpleaños. Uh-huh. O sea, ya eso ya lo había yo pensado. O sea, ya cuando me decidí a hacerlo, mi cumpleaños es en junio. No sé, era como agosto, septiembre, más o menos, que ya dije, no, ahora sí. Y ya fue que empecé a pensar en hacer el social. Uh-huh. Pero ya llevaba yo casi un año ya tocando en los sociales.
Ok, ¿y ya se te ocurrió hacerlo ya como formal, como La Dosis?
Sí, exactamente, ajá, sí. De hecho, la idea del nombre de La Dosis, ajá, surge porque yo no pensaba hacerlo mensual. Ajá. Yo pensaba hacerlo 1, 2, 3 o máximo 4 veces al año, pero sin una fecha específica. Porque en ese tiempo, yo me acuerdo que los flyers de los sociales hasta llevaban así de primero, tercero y quinto domingo del mes, ¿no? Mamitos, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, Mario DJ hacía segundo y cuarto
domingo
del mes, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque en esa época solamente se bailaba los domingos.
Bueno,
había otros sociales, pero ya de fijo sabías que los domingos,
sí,
y que era uno y otro.
Ándale, ¿no? Y de repente, yo me acuerdo que en ese tiempo estaba bien fuerte un social de Ciudad de México que se llamaba Bailare, uh-huh, que ahorita ya regresó, uh-huh, pero igual ponían así, no sé, segundo viernes o segundo sábado del mes, ¿no? O sea, como que todos los sociales, como formales, tenían como que anunciada su fecha, ¿no? Entonces, yo dije, no, o sea, para mí está muy complicado que él pueda yo decirles tal y tal día. O sea, como que yo no estoy todavía tan metido como para eso. Entonces, yo dije, no, yo lo voy a hacer, voy a hacer uno. Y si ese uno quizás lo repita dentro de 2, 3 meses, ¿no? O 2 meses, o cuando tenga yo tiempo, la verdad. Entonces, empecé a pensar en el nombre. Dije, bueno, pues así como que algo tan frecuente no va a ser. Y me acuerdo que, pues como íbamos a clases de baile, le preguntaba a los compañeros, oye, si a ti te preguntaran por el nombre de un social, ¿tú cuál escogerías, no? Uh-huh. Y yo tenía, creo que tenía 3 ideas. Y una de esas era La Dosis. Uh-huh. Y alguien me dijo, que estimo mucho, que es Edgar, me dijo, me gusta La Dosis porque como que está más chiquito el nombre, ¿no?
Claro.
Que, y la verdad suena diferente a todos, ¿no? O sea, uh-huh, como que no hay eso. Y entonces mi idea de La Dosis era porque precisamente iba a ser algo que iba a ser de vez en cuando. Uh-huh. O sea, no iba a ser algo que iba a suceder constantemente. Iba a ser una dosis, ¿sí? Algo que es de vez en cuando, no es algo que te estés tomando todo el tiempo. Entonces, de ahí, ahí viene el nombre. Y es la razón por la cual yo ya le doy nombre y lo pienso al inicio como algo no tan
sí, fijo como las fechas.
Fijo, ándale, sino que algo que iba a pasar de vez en cuando. Ajá, entonces es así como surge ya el nombre y también surge la frecuencia. Hola. En su momento, el primer objetivo del evento. O sea, no era, su objetivo no era ser tan frecuente.
Ok. Y de hecho ya, ¿eso fue hace cuántos años ya? Porque ya...
Sí. Sí, hace 8. Diciembre de hace 8 años.
Ya.
Empezamos.
Ya, sí, fue la primera vez. Y bueno, fíjate, cosas de las que te preguntaba cuando estábamos antes de las cámaras. ¿Cómo has sentido esos cambios? ¿Cómo ha evolucionado tanto al ser ya como protagonista realmente activo de, pues, los sociales, y ves cómo salen los nuevos DJs, los nuevos eventos? Y bueno, hablábamos de que en esa época solamente era domingo, y sabes que empezaba a las 6 de la tarde, y ya sabías que era raro, ¿no? De vez en cuando Alex Candel hacía su social el lunes.
Cada mes.
Ajá, y entonces sabías que, bueno, si al otro día lo hacías el lunes, ¿no? Y ya ahí, si de pronto probaban otra fecha, era un evento, pero era difícil. Hoy en día, ya casi toda la semana, ¿no?
Sí, yo creo que... En nuestro caso, bueno, yo como generación de este ambiente, yo entré justo cuando estaban acabándose las fiestas de casas, que antes que fueron legendarias, sí. Muy legendarias.
Dice Fátima, como anécdota siempre dice, ¿cómo yo me atonté? Yo hubiera hecho mi social, porque Fátima decía, ahora va a ser en casa de tal, y así, y se juntaba, como tenía en esa época muchos alumnos, y eran las míticas caseras.
Las míticas caseras, pero no es hasta que... Al menos aquí, en Puebla, Tlaxcala, no es hasta que Armando le pone nombre de social.
Exactamente.
O sea, que hasta que él trae el concepto y se conceptualiza así. Porque antes era la típica fiesta...
De casa.
De casa, ¿no?
Sí, que alguien ponía la casa y llegaban así.
Porque justo no había dónde bailar.
Ajá. Exacto.
Esa era la razón. Bueno, sí. De muchos. A mí también me pasaba. Entonces, justo yo voy saliendo de... Bueno, a mí ya no me tocan esas fiestas. Me tocaron quizás... Como 2 o 3 ahí por el ecológico con mis compañeros. Me acuerdo que tenía yo un compañero que era podólogo, o es podólogo, y en el garage, en su cochera, hacía su
social.
Su social. su fiesta, ¿no? Su fiesta.
Sí, eras invitado. ¿Qué digo? A la fecha lo siguen haciendo la gente. ¿Sabes qué? Como que siento... que alumnos que están empezando, gente que está empezando la salsa, como que los intimida mucho el social.
Sí,
entonces, ya. Ese grado de ir a bailar, como que dicen, yo prefiero ir con mis compañeros y se juntan en casas,
¿no? Ajá.
Así, sí, a lo mejor, como ya saltamos esa parte, ya no nos toca, pero sigue habiendo...
Ya no tan fuerte. Ajá. Sí. Exactamente, sí, se siguen dando. Y, bueno, ya cuando yo comienzo a bailar, ya había un tumbao. Ya había...
Mambo Café.
Ya había un Mambo Café, exacto. Ya estaba Rumba.
Ajá.
Iba a decir azúcar, no, Rumba.
Rumba.
También alguna vez me tocó ir ahí por el circuito a un restaurante donde también tocaban salsa. Y... estaba el Bliss. Ajá.
Ahí en su momento también por Reforma, que tenía el salón de salsa y el salón de como de...
El Exces.
Ajá, Exces.
Sí, el
Exces. Era como tres,
sí,
¿no?
Sí, sí, que sigue, que tiene sus alas y una es de pop, otra es de norteño.
Electrónico o algo así.
Ajá, ándale, y la de salsa. Sí, 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 también. De hecho, ahí a Exces yo fui a mi primer evento de salsa.
Ah, ok.
Fue un aniversario de Salsa Caliente y trajeron a Taca y la Alemana.
Ah, ok.
Creo que fue la primera vez que vino a Taquería Alemana a Puebla.
Ajá. Ya sé.
Sí, hace 11 años, creo.
Sí.
Más o menos. Uh-huh. Sí, eso tendrá como 11 años. Y y bueno, sí, fueron cambiando mucho. O sea, de pasar. Yo recuerdo que sí había más eventos, pero como que los buscábamos, ¿no? O sea, el jueves nos íbamos a meter al Mambo. El viernes íbamos al tumbao y a rumba. El sábado íbamos como a algún social de alguna academia, porque ya empezaban a hacer sí, de repente sus sociales, o el aniversario de alguna academia o algo así. Y el domingo, pues ya, o nos íbamos a... Bueno, en mi caso, o iba a Mambitos o iba con Mario, ¿no? Pues normalmente en esos sociales, bueno, desde que yo ya iba a bailar, pues era más salsa, un twist de bachata y un twist de cumbia, ¿no? O sea, así eran en ese tiempo, ¿no? Y eran en, pues en estos famosos lugares, ¿no? En el Embajadores en el Mambo Café. Y bueno, me tocó a mí todavía ver cómo eso, ¿no? O sea, como la salida de las caseras, el inicio de los sociales ya en los antros y en los salones. Y después pandemia, ¿no? Después pandemia. Y vinieron los clandestinos, que sí, yo ahí sí ya no me tocó ir. Por
sí, hubo mucho clandestino, ¿no?
Sí, yo ahí sí me, por cuestiones familiares de salud, yo sí no, ni trabajaba en esos tiempos en los sociales. Y después ya cuando ya se empezó a aperturar, ya regresé a tocar en los sociales. Y sí hubo un cambio drástico, ¿no? O sea, sí hubo muchas cosas que cambiaron. Algo que en la actualidad ha cambiado muchísimo es que ya se toca muchísima más bachata, por ejemplo, en un social. O sea, yo una vez me tocó, regresando de pandemia, tocar en el social de mi tierra, cuando estaba aquí en lo hacían en el Boulevard Forjadores, que ahí estaba toda la academia de Fer. Y hubo un momento en que yo toqué como 6 bachatas seguidas. Sí, porque ponía salsa y se me caía el social.
¿Ah, sí?
Sí. Okay. Sí, entonces, no, si la bachata, pum, está con todo. Ya tiene un buen rato, o sea, y está con todo. Y eso te hablo hace ya casi 3 años que toqué nuevamente en un social. Toqué ahí en el de...
De hecho, platicábamos también con ¿sí fue el nombre? Nuestro amigo, el argentino, Patricio.
Ajá, sí, Pato.
De hecho, lo invitamos para... Estuvo en nuestro capítulo en el podcast. El Lord está en España y dice que está bien fuerte el social, que solamente es de bachata y que el nivel está, obviamente, ¿no? O sea, todo lo que tiene, pero hay mucho contenido, todo alrededor, como que se supo separar mucho de la salsa, que aquí no está del todo separado, pero sí está muy fuerte ambos, ¿no? Y fíjate que hace también mucho tiempo, pensando en estas mezclas, es algo que en algún momento cuando fui a bailar en México, porque de hecho como no había tantos eventos aquí en Puebla, sí íbamos a la Ciudad de México a bailar. Y sí, ahí fue la primera vez yo creo que vi un social más equilibrado, o sea, más salsa bachata, ¿no?
Okay.
O sea,
sí.
De que casi era una. Y ya después como que empezó a ser aquí en Puebla, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que ahora ya hay más sociales y además ha crecido mucho, mucho la bachatita.
Sí, ¿no? Y en Puebla no se diga, o sea, luego hay 4, 5, hasta 6 el mismo día, ¿no? No solo el fin de semana, ¿no? O sea, de repente sí hay muchos. También la comunidad ha crecido enormemente, Luis. O sea, no, antes... Pues sí, o sea, había menos academias, había menos gente en las academias, o se concentraba más gente en ciertas academias. Y no, actualmente es un mundo de gente, de verdad.
¿Cómo ves ahora tú el nivel desde la cabina? ¿Cómo has visto el nivel de que ha crecido? ¿O sigue igual? ¿O está? ¿Sabes qué? Bueno, algo que yo he visto y que también digo, cualquier punto es válido. Antes era muy forzoso que el de academia, de vez en cuando se veías personas que iban a bailar y que aprendían en el social, que no eran de academia, se veía. Siento que hoy hay más como la persona que no es de academia, que solamente va, se divierte, está en el social y medio empieza a bailar, y los que son de academia, o hay gente que también me ha tocado, chicos, alumnos de algunos de nuestros compañeros, que no van a sociales, que solamente bailan en su... Entonces, la comunidad creo que es más grande de lo que pensamos.
Sí.
Y ya tiene como diferentes también
sectores.
Sectores, ¿no? Sí. Sectores. Pero tú, ¿cómo lo ves desde, ahora sí que desde tu trinchera?
Desde
como
mi
DJ.
Trinchera, sí, desde la cabina.
Desde la cabina, ¿cómo ves el nivel en general?
Sí, en general, bueno, de forma general, sí ha crecido muchísimo. En otro aspecto, sí ya se nota muchísimo. Yo creo que ahora es más notorio. Antes sí, sí yo, al menos en mi caso, ya lo percibía. Y porque también lo viví. Cuando te dedicas mucho a la coreografía, como que te clavas, ¿no? En tus ensayos, en esto, en el otro. Y no vas tanto a sociales, ¿no? Ajá. Porque acabas cansado y así. Y hay gente que es bien socialera, ¿no? O sea, que está ahí social tras social, ¿no? Yo creo que en salsa sí hay chicos y chicas que pues, wow, ¿no? Ya bailan muy bonito, social. En términos de la bachata, ese sí ha sido un salto así. O sea, ahí sí han crecido muchísimo. O sea, yo ahí sí mis respetos para los maestros, para los promotores, para los organizadores de sociales, han crecido muchísimo en la bachata. Y como dices, al punto que, exacto, que ya hay sociales donde es una salsa, una bachata. O sea, la mayoría de los sociales en Puebla, te podría decir que es una salsa, una bachata o una cumbia, ¿no?
Sí, sí, pues sí hay cumbia en los, ¿sí?
Sí, 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 no, sí, no, no, no.
Porque yo me acuerdo, o sea, hablando de Mambitos como tal.
Ah, sí.
Mambitos nunca tocaba cumbia.
No. Sí, no, no, se respetaba mucho esa parte. Sobre todo por su historia, ¿no? O sea, de dónde nace, que es como buscar un espacio donde podamos bailar salsa. Entonces, pues no lo desperdiciamos como tocando cumbia. Porque pues para espacios para bailar cumbia hay muchísimos y pues para bailar salsa, ¿no? Entonces, tenías su razón. Entonces, sí, 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 Mambito se ha mantenido así. Cuando todavía lo han hecho, se ha mantenido así. Pero los demás, digo, hasta la dosis, siempre hemos tocado cumbia. Bueno, en mi caso, porque pues siempre hemos tenido gente que va iniciando, ¿no? O sea, ahí sí yo desde el inicio de la dosis, me he llevado bien con más que bien, he tenido mucha comunicación con los maestros, con los maestros de las academias de Tlax. Entonces, pues sí, a veces ellos mismos me dicen, ¿no? Oye, voy a invitar a mis alumnos, y si vamos, pues no te olvides de poner una que otra cumbia, porque apenas están aprendiendo a bailar, ¿no? Y si te das cuenta, como dices tú, desde tu trinchera, ves cómo ese señor ya lleva media hora o lleva una hora sentado y no ha bailado, ¿no? Y ya pusiste una salsa bien suavecita y bien comercial y nada más no se para, ¿no? Y es donde dices, chino, o sea, es una persona que está aquí, no sé si de plano está muy temeroso o qué le está pasando. Entonces tiras una cumbia y ves que se para y dices, ah, ok, ya, al menos ya se levantó él y otros, ¿no? Entonces, sí, 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 en mi caso, yo siempre he pensado la dosis como un lugar para disfrutar, para pasarla bien. Y donde toco también trato de hacer eso. O sea, como que donde he tocado desde antes de la dosis y en la dosis y después de la dosis, siempre he buscado eso, que la gente vaya a bailar. O sea, así sean las de adolescentes y
lo que sea.
Lo más comercial, pero que se la pasen bien, ¿no? O sea, que se la pasen bien.
Fíjate, es una cosa de la que hablábamos con Angie, de todo su trabajo como Azúcar Morena.
Sí.
Y ella nos contaba que a veces el trabajo más fuerte del DJ es como el poder ver el público, ¿no? Y saber ver dónde está. Y que ella nos cuenta sus experiencias incluso fuera de Puebla, fuera del país. Así incluso. Sí. Y entonces el poder decir, híjole, si yo pongo acá es tener este feeling, esta sensación. Por lo que me decía, es raro o bueno, tú ahorita me dirás que yo, se sabe que el DJ de salsa no mezcla.
Ajá, ok.
Hay quien sí lo hace, eso es una pregunta que tengo para ti. Y bueno, en su caso decía, la mayoría de la que nos escogen como DJ, se decía, es por esta sensación y este gusto musical. Y es por lo cual la gente pues nos escoge, nos sigue y por eso ahora sí que nos valida como DJ, ¿no?
Claro. Pues de entrada lo que dices es, yo creo que una de las cosas más valiosas y más importantes que tiene que desarrollar como capacidad un DJ. Obviamente hay quien lo desarrolla muy rápido, hay otros que lo desarrollan menos rápido o que les cuesta más, que es este tema de la lectura de pista. Y eso es en general, ¿eh? O sea, un DJ de antro, un DJ de bodas, un DJ de sociales, un DJ que toca en el EDC. O sea, a veces sí se prepara un set porque ya sabes que tienes media hora para tocar y esto lo vas a tener toda la noche, ¿eh? Entonces, en esa media hora tú vas a tener que lograr, una, atender a tu público que ya te sigue, y otra, dejarle algo padre al público que te va a escuchar por primera vez. Pero eso es más como en el tipo de los DJs que tocan en festivales, ¿no? Pero sí, todos debemos de tener la capacidad de la improvisación, de la adaptación al público, de leer, ¿no? O sea, esa capacidad de poder leer a la pista, al público, es fundamental para cualquier DJ. Y eso te lleva un tiempo. Hay quien lo tiene muy nato, o sea, que tiene ese feeling, o sea, ese talento tan maravilloso, tan extraordinario, tan desarrollado por diferentes cosas que ha vivido en su vida, que lea al público rapidísimo, ¿no? Y te pone una salsa, y después te pone una bachata, y después te pone una cumbia, y después pone dos salsas seguidas, y está leyendo al público, pero de una forma fascinante, ¿no? Eso sí es importantísimo. Entonces, sí, o sea, realmente yo creo que la función del DJ es hacer bailar al público. Y ya de ahí después, pues ya vienen los plus, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a diferenciar de los otros DJs, ¿no? Entonces, ahí viene esta parte de en qué momento tú colocas un tema que hace que la gente a veces vaya y te pregunta, oye, ¿cómo se llama, no? Oye, nunca lo había escuchado.
O que no te sale en el...
Que no te sale en la lista, exacto, en el Shazam, ¿no? Ajá. Pero no... No, yo siento que, bueno, en mi caso, no siempre lo pones como para soy mejor que los otros, ¿no? Porque también es como algo muy, muy, es como una falacia, ¿no? O sea, es algo que nunca vamos a acabar de... Pero realmente lo que haces es dejarle ese recuerdo al público, ¿no? Como, oh, sí, ¿no? O sea, puso la de Llorarás, pero la puso con otra orquesta, ¿no? Con el Gran Combo de Venezuela, ¿no? Y pues es una canción que conocen, pero la pones con otra orquesta y haces, ah, mira, está bien padre, ¿no? Y aunque la canción haya salido hace 10 años, ¿no? Uh-huh. ¿No? Entonces, esa es otra parte de como DJs, que vas poniendo tu sello y por otro lado vas leyendo al público, ¿sí? O sea, y hay sociales donde pues, nomás no se presta, ¿no? O eventos donde nomás no se presta y vas a tener que tocar 3, 4, 5, 20 cumbias y una salsa. Porque se acerca quien te invitó y te dijo, oye, gracias. Es que si ellos casi no bailan. Uh-huh. No, la verdad los invité, estoy empezando. O es mi nuevo grupo de alumnos principiantes y mira, apenas están. O los traigo de una universidad, son del paraescolar. Y pues ahí los veo una vez a la semana, ¿no? Y llevamos 3 clases. Entonces, sí, si ahorita tú les pones salsa y salsa y salsa y bachata y bachata y bachata. O salsa y bachata, pues están así como... Y luego se las ponen medio raras porque no son raras, ¿no? O sea, pero son de las nuevas, o sea, vamos a decir algo. Pones Ricky Campanelli, estás poniendo como cosas nuevas, frescas, digitales. Bueno, en el tema de que ya están bien grabaditas, se oyen clarito. Pero pues ellos no las conocen, claro, ¿sabes? Entonces, pues no, o sea, cuesta poderlos meter. Y la otra parte de mezclar... Mira, por ese lado, yo te podría decir que tiene sus pros y sus contras. Y como que en la parte de técnicamente, sí no hacemos una canción larga, como se hace en otros
géneros
o en otro tipo de fiestas. Uh-huh. Pero, o sea, si tú quieres como DJ, pues puedes involucrarte en eso. Digo, y te lo puedo decir porque en mi caso yo toco en bodas, ¿no? Toco en bodas, en 15 años, he tocado en bares, he tocado ya 1 o 2 antros y me gustaría hacerlo más. Pues sí se puede hacer, ¿sabes? Obviamente requiere conocer toda la técnica, o sea, este tema del empate, este tema de la preescucha, este tema de aprender de tonos, de varias cosas. No es tampoco la gran ciencia. No es tampoco la gran ciencia. De hecho, puedes ser muy bueno mezclando, pero si no sabes seleccionar canciones, de nada sirve. Te digo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, técnicamente es... Pues es tal cual, aprender la técnica, ¿no? O sea, es aprender a ya sea que lo hagas a través de oído o te apoyes de la super tecnología que ahora ya tenemos. La verdad que son tan fabulosos, los programas donde ya te tiene el conteo de los BPMs, donde ya a través de eso tú puedes hacer empates de las canciones, te dice cuáles son los tonos a las que viene la canción y entonces armónicamente ya puedes hacer tu mezcla. O sea, sí se puede hacer. Hay otra herramienta muy buena en el tema de la mezcla, que es que tú ya puedes conseguir canciones con la misma base. Entonces, la misma base musical te ayuda a facilitar la mezcla o el empate de las canciones. Mira, al fin y al cabo, como DJs de salsa, hacemos lo mismo, pero con canciones completas. Al fin y al cabo, tú como DJ y tu lectura de pista, terminas haciendo lo mismo. O sea, dices, mira, esta canción ya los puso así. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Qué quiero hacer con la pista o proponerle a la pista? ¿Que se vaya para arriba o que se quede ahí porque después los quiero volver a subir o porque como ya son las 2 de la mañana o las 3, ya los quiero comenzar a bajar? ¿Sale? Entonces, puedes hacerlo. O sea, realmente puedes hacerlo con canciones completas o lo puedes hacer con el corte de las canciones. ¿Sí? O sea, ahí obviamente lo único que tienes que sí aprender es la técnica para poder cortar o para poder seleccionar ciertas partes de las canciones y ir generando ese empate, esa mezcla. Porque al fin y al cabo te digo, como DJs, tocando las canciones completas, sí estás mezclando porque estás seleccionando canciones. Que no estás aplicando la técnica de igualarlas al mismo tiempo, de hacer un corte después del coro, que no estás tú a lo mejor buscando, respetando la mezcla armónica, eso es diferente. Pero al fin y al cabo, si estás como DJ, o bueno, si quieres de verdad hacer que la pista vibre, o que la pista esté llena, o buscar que al menos la gente esté bailando, o que se mantenga ahí atenta, si estás aplicando esta parte de seleccionar canciones, tener la capacidad de improvisar y de ir leyendo tu pista.
Sí, porque además es importante, siento, que el DJ de salsa, específicamente de social, pues que tenga este corte, que es el justamente el que te permite cambiar de pareja, ¿no?
Sí.
Porque si no, en otras fiestas, cuando pasan bodas, ¿no? Que te sacan a bailar o sacas a bailar a alguien y de pronto dices, ¡ay, ya va a acabar! Y luego la conectan y dices, ¡no, hombre! Y entonces...
Digo, no, gracias,
y,
¿no?
Y te vas, ¿no? Sí. Y si sientes... Me pasa, ¿no? Que si te es feo decir que tienes que dejar la media canción, pero no es que la estás dejando a media canción, es que ya bailaste 2 o 3 y entonces es como muchas gracias y te vas y cambias de pareja. Algo que es muy común en el social... salsero, que justamente acabó la canción y y ya, muchas gracias y ahora sí que vas a sacar a alguien más, ¿no? O descansas, hay mucha gente que también aprovecha como para sentarse y se cambiar, hay gente que lleva 2, 3 mudas también porque suda mucho y y aprovecha como ese espacio para salir a hacer el cambio. Me acuerdo también, cambiando de tema, bueno, no cambiando, dentro de la misma línea, una anécdota que me contaste también hace mucho tiempo, que había personas que te decían, oye, ¿me pones esta canción? Y decías, bueno, ok, y ya a la de 1,000 la ponías, ¿no? Y le decías, bueno, ya pongo la canción, y nada más veías cómo se sentaba. Y le dices, oye, ¿qué pasó? ¿No que me estás pidiendo la canción?
Sí.
Van 4 veces que me pide la canción. Sí. Y, es que la quería escuchar.
Ajá, sí. No, ese es un tema. Fíjate que a lo mejor aquí aplica la del cliente lo que pida, ¿no? Uh-huh. Obviamente tú estás dando un servicio, pero... Y ahora me gusta mucho porque he explorado como otros ámbitos de DJ y también pasa en esos otros ámbitos. Por ejemplo, hay bodas donde los novios o la familia del novio te pone hasta con letras rojas. No reggaetón, solo si es del viejito. No banda, ¿no? Y dices, ok, ¿no? El cliente paga y el cliente manda. Y a veces, pasado eso a un tema de un social, dices, ok, acabo de llegar a una academia donde tengo un chorro de principiantes y me pides que ponga el yo-yo de Güey Gorbea. Duras 6 minutos la canción. Es una descarga. Por más que le baje yo al pitch y la pase de 100 a 98, no es una canción muy comercial, no es una canción que un maestro use para dar clases.
Es más como para coreo, ¿no? Yo lo he visto en
coreo. Ándale. Y de repente sí, por ejemplo, sí la he visto en sociales y sí la he escuchado en sociales y sí la hemos puesto en sociales. Hay unas versiones, por ejemplo, hay una de la charanga Nueva York, que se presta mucho. O sea, ahí le bajas un poquito el pitch y ya se pone más bailable, es más amigable. Entonces, sí la llegas a poner, pero no la pones, bueno, siento yo, a mi lectura de pista, no la pongo cuando va a ser la inauguración de tu academia. Uh-huh. Si a duras penas, quizás vengan 10 de mis amigos que sí ya bailan y llevan, igual que Chay, 11 años bailando, uh-huh. pero los demás pues conocen a Los Ángeles Azules, a Alberto Barros, uh-huh. a la Adolescentes,
Maelo,
¿no?
Ruiz.
Maelo Ruiz, uh-huh. Para ellos no hay diferencia entre Los Ángeles Azules y Maelo Ruiz. Uh-huh. O sea, para ellos todo eso es cumbia o es salsa. Uh-huh. Y es muy respetable, ¿no? Claro. Es como cuando, no sé, tú te comienzas a introducir en este ambiente y para ti un micrófono era igual un Shure que un Rode, ¿no? Uh-huh. O sea, y el con el que ocupaban para cantar era el mismo para grabar un podcast, ¿no? Y no es cierto, ¿no?
Sí.
O sea, son cosas totalmente diferentes, pero eso ya lleva un proceso, ¿no? Entonces, si en ese social que te estaba yo platicando, donde es la inauguración de tu academia, donde están tus papás, tu familia, tus primeros alumnitos, y alguien llega y está, ¿me puedes poner el yo-yo? ¿Me puedes poner el yo-yo? ¿Me puedes poner el yo-yo? Y es así como de, aguántame, ¿no? Y a veces no es que no la quieras poner, es de que voy a sentar a medio mundo si la pongo ahorita. O sea, ya los levanté, ya estaban medio bailando, estaban agarrando ambiente. Y si la pongo, se me va a caer la lectura de la pista.
Y no es que la canción sea mala.
No es que la canción sea mala, no es que no me guste, no es que no te la quiera poner. Uh-huh. Pero hoy no. Hoy no va para el ambiente en el que estamos, no va. Y hasta se enojan. Ay, no, que eres un payaso. Ay, ¿qué quieres? Sí, como a tus amigos. Dices, no, no es eso. Ok. Bueno, la vamos a poner. La pones y se sienta, o uh-huh. se sientan, y es así de... O sea, yo todavía estaba esperanzado en que la bailaran, ¿no? Uh-huh. Pero no, se sentaron. Sí, ahí es, creo que es así como un, ¿para qué me la pediste?
Uh-huh. O sea... Sí, porque la quería escuchar.
No, pues es que la vi en un TikTok uh-huh. y la verdad la quería escuchar, ¿no? Y es así de... Venimos a bailar, ¿no? O sea, uh-huh. para escuchar música, pues están nuestras casas, nuestros audífonos, nuestro coche... Están otros espacios, ¿no? O sea, y es válido, pero pues aquí venimos a bailar, ¿no? Y se trata de también hacer bailar a la mayoría de las personas que están hoy asistiendo, ¿no?
Me da risa la última vez que de hecho, que te vi tocando en un social, estabas Ajá. compartiendo con Muñeco Caliente.
Okay.
Con Alex.
Ah, ok.
Allá en
¿Aquí en Candela?
En Candela.
Sí.
Nada, estás en Candela. Y entonces, yo para molestarlo, pero a propósito, a Muñeco Caliente, le empecé a decir... ¿Me puedes esta canción? Sí, ahorita te la pongo. ¿Me puedes esta canción? Obviamente, y como que él sabe que no me la va a poner. Y entonces Ernesto nada más me estaba diciendo, sigue molestando, ¿no? Y al final me dice, no te la voy a poner, ¿no? Pero obviamente en son de broma porque yo sé que él trae, como tú dices, ¿no? Está con la gente, está bailando, además trae un evento. Creo que, no sé si era un aniversario, pero bueno, normalmente los sociales de Alex son grandes.
Sí.
Entonces, como tiene bastante gente, estás como el ambiente muy padre. Y entonces, obviamente, sé que es el lugar menos apropiado para pedir una canción y menos a un DJ que ya trae, que ya viene como tocando un buen rato uh-huh. y que además tiene que compartir, en este caso, contigo, ¿no? O sea, sí. que estaban como...
Alternando,
okay. viendo así. Entonces, pues evidentemente yo siento que también hay lugares en los que no... No se da, ¿no? O sea,
sí.
yo lo sabía y por eso lo hacía nada más para molestarlo, ¿no?
Sí.
Así de, ponme esta canción.
Okay.
Pero claro, o sea, también es justamente eso. O sea, lo que tiene en este caso, específicamente digo, hablo de esta experiencia porque estabas tú, que es un social donde no solamente van alumnos. Creo que Alex invita mucho como a la comunidad.
Sí.
Y la verdad es que tiene un lugar amplio, se presta mucho para bailar, ¿no? Entonces también siento que son de los sociales que tiene como un nivel también diferente, ¿no? Invita incluso gente de fuera de Puebla.
Sí, claro. Sí, pues... número uno, como alguien dice, es legendario ya. Ya Ajá. Candela ya es legendario. ¿20 años?
Yo creo un poquito 20 más.
20 años. Sí, creo que fueron 20. 20 años de Candela, sí. Y entonces, sí, el social de Candela se nutre de mucha gente. Yo tengo el honor, por así decirlo, la verdad, de haber sido un admirador de los lunes y de los... Sí, de los lunes. ¿Los o lunes? ¿Miércoles también hubo?
No me acuerdo. O sea, yo me acuerdo haber ido...
Alex, deja los comentarios. Yo sí, me acuerdo que lunes. Lunes. Yo porque una vez sí. Yo bailé cuando todavía estaba yo en Evolución con Edgar. Y creo que también con Mambo Feeling. No me acuerdo si también había miércoles o hubo miércoles de Candela. Lunes sí.
Sí, sí, sí.
Miércoles creo que sí. Y ya yo ya entré a tocar en un aniversario que me invitó Alex. Volví a tocar en otro aniversario y después ya me invitó a tocar a Candela cada mes. Y eso ya tendrá como unos 7-8 años. Ajá, como 7-8 años que me invitó. Y a mí ya me tocó viernes. Ya trabajar ahí cada mes los viernes. Y después se pasó a los domingos cuando pasó la pandemia. Ahorita intentó un ratito sábados y ahorita ya regreso otra vez a los domingos. Y y bueno, tengo ese gusto enorme de estar ahí porque pues de pasar de ser fan o de admirador de ese social, porque sí, venía un buen de gente, ¿no? Venía sí. Un buen de gente de varias academias. Y ahora lo que yo he visto es que el social se nutre de muchos alumnos. Muchos alumnos, sí, alumnos de Alex. Tanto de los principiantes como de los más avanzados, de sus grupos coreográficos, cuando los ha tenido. Y sí, pues invita gente de otras academias. Y pues obviamente también genera curiosidad para gente de otros lados, ¿no? Y de repente sí llega gente de otras partes. Que también acá Cholula se alimenta de mucho público extranjero, ¿no? Sí, que anda de vacaciones, o que viene a estudiar, o que viene a trabajar.
Que también hay, es muy importante el social de Alex, o sea, es muy conocido.
Sí.
Y además, todavía hay otros lugares donde bailar salsa. O sea, está, bueno, se me pueden ir lugares, ¿no?
Sí.
No por ir unos que son mejores que otros, pero hay muchos lugares alrededor. Y es uh-huh. que tienen como este barcito donde, donde están tocando
Ya.
También salsa, ¿no?
Sí,
y también creo que lo hacen entre semana, además.
Sí. Sí, ese barcito es donde trabajo todos los martes.
Ah, estás, ¿tú estás ahí? Ah, sí. Mira, yo no sabía.
Mira. Mira, ¿qué tanto tiempo teníamos sin vernos?
Sí, sí. ¿Estás todos los martes entonces?
Sí. Ah, sí. Okay. El lugar se llama Ni Diablo Ni Santo.
Ajá.
Está ahí del... de la esquina del Budumama.
Sí, sí, sí.
Famosísimo, la 14 aquí en Cholula. Uh-huh. De la esquina del Budumama, patracito. Uh-huh. Patracito. Está la Sagrada, uh-huh. la pulquería.
Está como a la mitad de la calle, ¿no?
Casi, casi a mitad de la pulquería, de uh-huh. la pulquería de la calle. Uh-huh. Sí, está el Budumama, luego atrásito está la Sagrada, que es uh-huh. de bar y pulque. Y a un ladito de la Sagrada, ahí está Ni Diablo Ni Santo. Sí, ahí estamos todos los martes.
Todos los martes. ¿De a qué hora el comercial?
Sí, empieza a las 9 de la noche con una clase de algo, de salsa, de bachata, de chachachá, de cumbia, de merengue. Y la clase va acabando como 10:15, 10:30. Y después de ahí ya, a bailar. Empezamos tocando latino, hasta hubo días que tocábamos reggaetón. Uh-huh. Pero poco a poco se ha ido afianzando, uh-huh. se ha ido acreditando el lugar y actualmente ya vienen más socialeros, uh-huh. ya viene más gente y y ahora sí ya es prácticamente un social el okay. martes. Ya es salsa, bachata, cumbia. Y eso es más o menos de 10:15, 10:30 en adelante hasta la 1 de la mañana.
Ok.
Si hay mucha gente todavía, nos dan chance en el bar hasta 1:30. Por el tema de permisos y todo esto, ¿no? Uh-huh. De no es porque no quieran.
Okay.
O sea, es el tema de permisos. Entonces, 1:30, aparte es martes. Entonces, ya 1:30 por mucho. Uh-huh. Pero hasta esa hora. O sea, de 9 a 1, seguro. O sea, sí. Empieza con clase y después ya, social.
Sí, lo que te digo, ¿no? O sea, ha crecido tanto que estos lugares... Y creo que también por ahí vi anunciados otros días en miércoles en Cholula... Que también siguen tocando, ¿no?
Sí, esos existían desde antes, que ajá. son los del Yazatlán.
Ah, ajá.
Los miércoles de Yazatlán. Sí, que ahí. Bueno, ahí está el buen Alex Luna. Ah, ¿no sé si te acuerdas
sí,
de él?
Sí, sí, el maestro de.
El maestro de percusiones de bueno, ajá. maestro de Mario y de muchos, de ajá. Iván.
Incluso de Angie le
dije. De Angie, sí. Ajá. Que lo conocieron precisamente por Evo. Bueno, ajá. yo sé, bueno, yo la primera vez que yo conocí a Alex. Ajá. fue por Evo, porque él daba las clases de percusión. Y creo que es súper amigo de Mario Romero. Entonces, él con el grupo que tiene de Sonero Son, creo que fue de las primeras orquestas que tocaron en Evo, antes de que trajeran a los Soneros.
¿Ah, sí?
Sí.
Ok.
Era la banda que tocaba en las fiestas de Evo, en las prácticas de Evo. Entonces, él toca con... Bueno, no sé si a él lo contrató directamente, eso sí, no sé, la verdad. Pero contratan a Sonero Son los miércoles en Yazatlán.
Ok.
Sí.
¿Y también es como formato social?
No. Yo, las ocasiones que he ido, que ya tiene también como 1 o 2 años que no he ido a los miércoles de Yazatlán, no, es más como concierto. Es que pues es el Yazatlán, o sea, es como más de musiquitas y ir a escuchar, ¿no? La pista, de hecho, todavía ese tiempo era más chiquita. Cuando íbamos nos arrimaban un poquito las mesas. Ajá. Y ahorita lo que yo sé es que ya Jorgito de Paraíso está dando clases el miércoles, o al menos él o alguien ayuda a dar una clase previo a que empiece el evento.
Okay.
Ajá, y ya después ahí hay bailongo.
Súper. Uh-huh. Y, bueno, ahora sí que todo alrededor de todo esto, ¿no? De academias, bailes, sociales. Fíjate que algo que te comentaba también antes de empezar a grabar, que te decía que eran contadas con las manos las academias que había antes, y ahorita que hizo Betoño su social, que es la Gran Noche Social, me estaba comentando que invitó más de 50 academias, ¿no? 50 academias que obviamente, pues, alumnos, tal, así. Entonces, ¿cómo piensas que pinta bien para nuestra comunidad todos estos movimientos, ¿no? Que al final de cuentas ayuda a nutrir mucho, ¿no? En nueva música, nuevos públicos y nuevos mercados, ¿no?
Sí, muchísimo. Sí, aquí hay dos factores importantísimos. Ya hay más maestros, o sea, ya hay más gente preparada. Puebla ha crecido tremendamente en términos de población. Y precisamente eso ayuda a que también se pueda ver más ahora esta parte de los que se dedican como a lo coreográfico, de los que se dedican más a bailar, de la gente que pues nada más va a pasar un rato de...
Agradable
para socializar, para poder convivir con otras personas, para aprender algo. Mucha gente que de repente yo siempre quise aprender a bailar, ¿no? Y pues eso obviamente se refleja en eso, ¿no? En que ya haya tantas academias. También yo creo que como sociedad estamos también ya cada vez buscando más cosas no materiales que nos generen satisfacción o que nos ayuden a encontrar felicidad. Y yo creo que el baile es sin duda uno de los elementos. La danza, en general la danza, es uno de los de las artes que más pueden lograr eso, ¿no? La expresión del movimiento. Esta parte del baile en pareja, digo, a diferencia de otras danzas, pues genera interacción, ¿no? O sea, a lo mejor no precisamente va a terminar siendo tu novia, pero sí termina siendo tu amiga, tu compañera, sí, ¿no?
Yo creo que eso ha sido como bien interesante, porque de que también empezamos este proyecto, y la verdad es que muchos amigos, y digo, te incluyo, que hemos como reconectado,
sí.
También es padre, ¿no? O sea, volver a conectar con estas personas, porque además, no sé si te pasaba que es gente que veías todos los fines de semana,
sí,
y no sabías ni cómo se llamaba, ¿no?
Ajá,
o sea,
ajá.
Porque yo tengo en la cabeza muchas chicas con las que hoy son mis amigas, con las que yo bailé y bailaba, y yo llevaba conociéndolas 6-7 meses, porque siempre las sacaba a bailar y porque bailábamos, pero no sabía su nombre.
Ajá.
¿No? Ya hasta después, luego, no, luego te encontrabas en Facebook y ya las agregabas, y luego ya... Y hoy es padre como volverlos a encontrar o ver que ahora sí que ver qué se han hecho y ver que siguen bailando. Y como quiera, al final de cuentas, como creo que hoy más que nunca podemos darnos cuenta que el baile, la salsa... Y no, digo, hablo de esto porque es lo que conocemos, ¿no? Uh-huh. Si conociéramos otras áreas sería diferente.
Sí, claro.
Pero siento que esto es bien cultural.
Uh-huh.
Y bien cultural, y la verdad es que también es padre, es bonito y como que siempre nos llama... Te soy bien honesto, yo soy bien penoso para Bueno, era más, ahorita ya no tanto, ¿no? Pero era bien penoso para sacar a bailar, personas, bueno, chicas, ¿no? Y ahora ya, ya como quiera, ya.
Ya vas, teniendo más seguridad. Sí, claro. Sí, es que es todo un proceso. Yo creo que, en general, el baile para muchos es curativo, ¿no? Es mágico. O sea, genera eso, ¿no? Desde el hecho de que si eras tímido, desde el momento en que vas a preguntar por las clases, el momento que te toca cambiar de pareja, el momento que con quien te llevabas bien de repente no va o deja de ir, y pues buscar nuevamente con quién interactuar, porque pues te vas a echar ahí una hora, hora y media solito, ¿no? Y pues y ya cuando de repente comienzan las salidas. Digo, en mi caso no comenzaron con salidas al baile, comenzaron con que, oye, vamos por unas salitas, ¿no? Oye, vamos a tal lado, oye, ¿y si vamos al cine? Y ya después, ya que llevábamos un tiempo bailando, oye, pues dicen que va a ser la práctica de Evo, ¿no? ¿Cómo ves si vamos? Oye, pero pues todavía no sabemos bailar tanto. Pero a mí ahí sí, mis respetos para nuestros profes en ese tiempo. Bueno, en mi caso, para Oscar, para Fátima, chicos, anímense, recuerden, es para ir a practicar, no sé qué. Y ya, ¿no? O sea, las primeras veces que íbamos a bailar, y efectivamente te sacaban a bailar tus maestros. Estaba bien padre eso y te fomentaban el que practicaras. Y eso ya era así como de, no manches, en una fiesta no hago esto, ¿no? Uh-huh. Y aquí ya lo hice, ¿no? Sí, entonces, sí,
como que cambia.
Sí, cambia. Sí, a veces no es que seas o que sea así como payaso o muy selectivo, sino que realmente te acercas a bailar con quien al inicio tienes confianza, ¿no?
Claro, con quien ya conoces, ¿no? Ajá. De hecho, justo es parte de mi ya pregunta para cerrar.
Sí, sí, sí.
En todos estos años de tanto bailando como tomando clases como DJ, ¿tienes alguna experiencia, algo que nos quieras contar, algo que te haya marcado o algo como bonito? Fíjate que siempre intentamos como hacer esta pregunta a todas las personas, sí, que están en nuestro podcast. Porque siempre me dicen, ¿sabes qué? Me trajiste de vuelta este nuevo sentimiento, ¿no? Uh-huh. Y te lo pregunto ahora a ti, ¿no? ¿Qué hay algo que nos puedas contar en todos estos años en este ambiente?
Uy, hay muchísimas cosas. Yo creo que algo de lo que más le agradezco a todo esto es la posibilidad de hacer algo desde el corazón. Sí, algo desde lo que yo quería. O sea, sin pensar si mi mamá, si mi papá, si mi novia, si mi amigo les iba a gustar. O sea, es hacer algo por mí y para mí, ¿no? O sea, no como por, ay, a ver quién viene y si les gusta y si no. O sea, de todo lo que fui aprendiendo, o sea, como bailando, yendo a los congresos, bailando coreografía, tomando clases, escuchando música, la música que a mí me gustaba, la oportunidad de ser DJ y todo esto. El momento en que yo pienso y aquí comienzo a diseñar y a proyectar todo lo que podía hacer la dosis, créeme que siempre lo he hecho y hasta la fecha con el corazón. O sea, sí, también metiéndole números, ¿no? Y, claro, y poniéndolo en su justa dimensión. Pero justo también es eso, ¿no? O sea, yo de corazón podría hacer esto, ¿no? Pero no me alcanza. Pero no tengo el público para poder costear algo así. Pero sí puedo hacer esto. Y lo voy a hacer porque yo he visto que así como hay gente que le gusta mucho la cumbia, le gusta esta parte. O sea, de los 12 sociales que ya hicimos en el año, este fue así como el que tuvo una magia diferente. Entonces, con esa magia, con eso que hicimos, vamos a pensar en el aniversario, ¿no? Y que venga quien quiera venir, y quien quiera quien tenga tiempo, y si alguien no puede, no pasa nada. Yo sé que siempre tenemos cosas que hacer, tenemos planes. Y si Felipe no puede venir, no pasa nada, ¿no? O sea, aunque sea mi aniversario, aunque le avisé 4 meses antes, no pasa nada, ¿sabes? Va a estar quien pueda estar y quien quiera estar. Y eso es una de las cosas que a mí en lo personal me ha dejado mucho, porque lo he podido replicar en otros ámbitos de mi vida, ¿no? O sea, así como de, no manches, o sea, estoy con hambre, con sueño, cansado, pero no estoy enojado, ¿sabes? No estoy molesto porque no prende una bocina, no estoy molesto porque ya el artista se retrasó, no estoy molesto porque tal DJ no ha llegado, no estoy molesto porque mi amigo no vino. No, 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 o sea, estoy contento porque lo estoy haciendo de corazón, o sea, lo estoy haciendo por gusto. Y sé que tanto como puede salir muy bien como puede salir mal, ¿no? O sea, porque nadie es dueño de nada, ¿no? Entonces, eso es yo creo que lo como lección, lo más de lo más maravilloso que me ha dejado esto. O sea, de esas lecciones como de vida, tan, tan bonitas que me ha dejado, y que son el resultado de varias cosas que han pasado, ¿no? De claro. Muchas cosas que han pasado.
Ya tus añitos. ¿Tienes tu evento a final de año, tu aniversario?
La dosis cumpleaños cada diciembre de cada año. Uh-huh. Pero bueno, ahí sería platicar otras cosas. Lo celebramos en otros meses.
Ah, okay.
Sí, desde un inicio. Ahorita yo creo que lo vamos a festejar ahí de mayo, junio.
Okay.
Va a ser el festejo
de verano.
Exactamente.
Ah, okay.
Sí, sí, sí.
De hecho, justo lo que te iba a decir, algo que quieres anunciar, todavía no tienes fecha.
Todavía no tengo fecha. No, chicos, todavía no. Estamos cuadrando el festejo porque cada año queremos que sea algo muy especial, de verdad, de todo corazón, pero muy especial.
¿Lo vas a hacer en Puebla o en Tlaxcala?
En Tlaxcala. Sí, cada año lo hacemos en Tlaxcala. Solamente ha salido dos veces la dosis, que ha sido una vez a Texmelucan y una vez aquí a Puebla. Y esperemos que este año salgamos a otros lugares que nos han invitado y que también nos han pedido ir.
Mira ya.
Sí.
Pues bueno, te agradezco mucho. Ahí vamos a estar en tu evento cuando tengamos fechas. De todos modos, todo lo vamos a postear en nuestras redes. Cuando tengas tus fechas y que cuadres todo. De todos modos, tenemos tiempo para poder también estar por allá. Te agradezco mucho, mucho, mucho tu tiempo. Y y bueno, pues chicos, no olviden suscribirse, por favor, darle click a las notificaciones y estamos en nuestra página en delirio.dance. Muchas gracias.